Rubén Pérez nos lleva hacia la Laguna Merín, sobre la que mucho se discute y analiza, pensando en sus posibilidades productivas y turísticas. Nuestro corresponsal conversó con Eduardo Martínez, responsable del equipo que realiza el estudio de viabilidad en la zona.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Desde hace ya unos cuantos años se habla de la Laguna Merín, el principal espejo lacustre de nuestro país, con diversas posibilidades comerciales, turísticas, aspectos en los cuales se ha venido avanzando a diferentes velocidades. En lo que tiene que ver específicamente con el tema turístico, técnicos españoles presentaron datos primarios sobre el estudio de viabilidad de la actividad turística en la hidrovía de la Laguna Merín. Horas atrás se vivió una instancia de intercambio sobre el proyecto de la hidrovía binacional y sus posibilidades a nivel turístico. En la presentación, de la cual vamos a compartir diversos tramos en esta entrega para Mirada País, realizada en el Hostal Fortín de San Miguel, a unos 6 kilómetros de Chuy, se contó con la presencia de la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram, el director de Turismo de la Intendencia de Rocha, Roque Baudián, empresarios de la zona y técnicos españoles de la consultoría Hidria, quienes se compartieron parte de los datos recopilados tras casi un año de trabajo en la zona. Eduardo Martínez, responsable del equipo que realizó el estudio, expresó a Mirada País que los aspectos productivos y turísticos corren paralelamente uno al otro, razón por la cual Uruguay debería comenzar a trabajar por su lado en ese sentido para más adelante lograr un corredor de turismo con Brasil.
Esto es, en el fondo, es una licitación, fue una licitación internacional, un lanzamiento de la Corporación Andina de Fomento a diferentes empresas de carácter internacional con experiencia sobre todo en temas de turismo fluvial y de desarrollo de productos en ámbitos lacustres y en ámbitos fluviales. En aquel momento nosotros recibimos la convocatoria, la analizamos, nos presentamos, porque Hidria ya venía de trabajar en temas de turismo fluvial en Uruguay, porque estuvimos tiempo trabajando en la zona oeste del país con lo que en aquel momento se llamaba Corredor de los Pájaros Pintados, en la parte del litoral. Hemos trabajado en Paraguay, hemos trabajado también en diferentes proyectos transfronterizos, incluso a nivel de la triple frontera Brasil-Argentina-Paraguay, hemos estado trabajando mucho en ello. En aquel momento presentamos una propuesta, tanto una propuesta técnica, una propuesta de equipo, que resultó victoriosa, es decir, o sea, fue un tema de una licitación pública abierta. Y ahí, pues eso, desde el mes de septiembre del año pasado firmamos el contrato con CAF y empezamos un proceso de trabajo que culmina en estas fechas, a finales de julio, un proceso largo que se alargó un poquito por diferentes condicionantes. Pero vamos, al final el proceso de por qué estamos aquí, por qué llegamos y por qué nos ponemos a trabajar con la hidrovía en la Laguna Merín es un encargo que abre la CAF a nivel internacional y que fuimos capaces de posicionarnos como el mejor equipo para poderlo hacer. En el fondo hay un marco global de yo creo, y hablo un poco por lo que he observado, hay un marco global de entender que todo está bajo un mismo paraguas de desarrollo de la hidrovía, pero con diferentes componentes y creo que con diferentes velocidades y con diferente alcance, por supuesto. O sea, hay un aspecto comercial, logístico, que va por un lado, que tiene más una línea de grandes puertos, dragados y una serie de condicionantes que van por un lado, como les digo, pero yo creo que aprovechando esa vía que ya está funcionando, porque los dragados ya empezarán en breve y hay una serie de cosas que ya están funcionando, siempre se apostó por paralelizar o por complementar el tema de la hidrovía con un aspecto turístico, un aspecto de desarrollo turístico que ayudase a que también se mejorasen las condiciones de calidad de vida, de empleabilidad y que beneficiase también a las comunidades vinculadas a la lámina de agua, a la laguna, al río, a los ríos, a los afluentes que tiene la laguna. O sea, trabajar un poco esa línea de dinamizar ese componente turístico de naturaleza, porque fundamentalmente tiene una componente muy importante de naturaleza al final, porque la laguna es lo que es y tiene una serie de recursos importantísimos que son los que la parte turística quiere aprovechar, pero evidentemente hablamos de dos velocidades diferentes, de dos alcances diferentes, y de dos maneras diferentes de entender lo que es una hidrovía, desde una condicionante logística y comercial a una posibilidad potencial de la generación de un corredor fluvial turístico, ¿no? Que es lo que en el fondo, en un futuro, se podría llegar a creer que se podría construir con Brasil también, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es tratar de analizar la oferta, analizar la demanda, analizar el lugar y establecer algunas primeras infraestructuras, algunas primeras inversiones que deberían de ayudar a posicionar la hidrovía en un futuro como un potencial producto turístico, como un potencial circuito turístico de carácter fluvial y lacustre.
A continuación le consultábamos al técnico Eduardo Martínez acerca de con qué se encontraron cuando se iniciaron los trabajos hace ya un par de años prácticamente en la zona. Eduardo Martínez destacó la variedad de la biodiversidad que presenta la Laguna Merín, cuyas dimensiones, además, agregó, superaron las expectativas que ellos tenían. En cuanto a lo que es la actualidad del lugar, añadió que es mucha la influencia que se recibe del turismo binacional de esta frontera, aunque por ahí se podrían aprovechar algunos aspectos de esta temática, si bien se apunta fundamentalmente al turismo ecológico, turismo ambiental, algo que en ciertos aspectos tiene marcadas diferencias con el turismo de sol y playa y de compra que ofrece esta frontera.
Nos encontramos un lugar, hay diferentes perspectivas de verlo, ¿no? Un lugar donde el turismo no está muy implantado, es decir, o sea, es cierto que hay un componente turístico, pero está muy vinculado a algunos aspectos de la costa, ¿vale? De la franja costera, de la franja atlántica, tanto de Brasil como de Uruguay. Obviamente hay turismo, se mueve gente, sobre todo en la época de verano. Hay algunas cosas que observamos vinculadas también mucho a Chuy, como enclave de compras, como lugar eminentemente transfronterizo, donde pues en esos lugares que son la mitad de un país y la mitad de otro, pues ocurren cosas y al final se acaba generando negocio y se acaba generando movimiento económico. Entonces, lo que sí observamos es una laguna pues enorme, mucho más grande de lo que inicialmente pensábamos a nivel de la experiencia de venir y de estar en ella y de observarla. Una laguna con una biodiversidad muy interesante y con un paisaje muy interesante, ¿vale? Muy interesante, realmente un paisaje que si somos capaces de darle contenido y de crear un buen storytelling, es un elemento realmente diferenciador, con una biodiversidad sobre todo de aves tremenda, tremenda, porque realmente en el fondo es como una gran estación de servicio en el medio de América Latina, desde Sudamérica, que utilizan infinidad de especies de aves para en sus procesos migratorios y en muchas de ellas como base donde quedarse y donde reproducirse, ¿no? Entonces, al final, además, encontramos un tejido productivo real que nos puede gustar o no desde el punto de vista turístico, pero es real. O sea, cuando uno ve el paisaje, hay un componente productivo, un componente agrícola, agropecuario, que nos resulta que debería de ser otra pieza fundamental del proceso. Al final lo descubrimos como un elemento complementario a lo que queríamos hacer. Entonces, siempre y en todo momento empezó a surgir la idea de lo que necesitábamos hacer era una integración entre la cultura actual, la cultura agropecuaria, esa cultura productiva que tiene el tejido, la biodiversidad, es decir, sobre todo la avifauna, todo lo que tiene que ver con la avifauna, con el paisaje, con todo lo que tiene que ver con eso, que a nosotros nos impactó y realmente es maravilloso. Y cambia mucho, porque cambia mucho de las épocas de septiembre, octubre, noviembre, en las que estábamos y vinimos aquí y estuvimos viéndolo, ahora que está lleno de agua. Es decir, las diferencias también a nivel de paisaje son realmente atractivas, ¿no? Y luego, por supuesto, un tema de navegación, porque al final siempre hay que pensar que estamos hablando de una hidrovía, de la lámina de agua, de la masa de agua, de qué hacemos sobre la masa de agua, ¿no? Entonces, la navegación, cuando en un principio empezamos a trabajar, también había como una especie de expectativas muy elevadas sobre una navegación, más profunda, más dura, ¿no? Con embarcaciones, cruceros, y aquí viniendo allá, con potenciales embarcaderos. Luego nos dimos cuenta que los condicionantes hidrodinámicos que tiene la laguna son importantes, sobre todo para mí el tema de la profundidad y de lo somera que es en gran parte de su territorio y sobre todo en gran parte de la parte uruguaya de la laguna. Eso nos condiciona mucho para la hora de crear también producto turístico, porque al final estamos hablando de profundidades en las que nosotros cuando hemos navegado, pues hemos tenido problemas de encallar y hemos tenido problemas para poder transitar por determinadas zonas, ¿no? Entonces eso nos llevó también a pensar más en una navegación de un disfrute recreativo, obviamente un turístico recreativo, pero de componentes que en otros sitios, incluso de la parte brasileña, están funcionando fantásticamente bien. Entrar con elementos de náutica ligera, de náutica pequeña, de kitesurf, paddlesurf, windsurf, kayak, piraguas, algunas pequeñas embarcaciones también motorizadas que puedan entrar, pero no mucho más. No estamos inicialmente planteando, aunque abrimos la puerta en un futuro a la parte norte de la laguna, y quizá vinculada con el pase a Brasil, de algunos potenciales embarcaciones más grandes, hablo de embarcaciones que no deberían de superar, y estoy hablando un poco de memoria, los 80-100 pasajeros, no estamos hablando de grandes embarcaciones, pero sí embarcaciones que pudieran estar transitando con turistas de un sitio a otro, pero yo creo que no está el tejido preparado, es decir, hay que preparar bien la señalización, la balización, todos los temas de seguridad de navegación en la laguna. Y luego hay que también trabajar con un tejido de operadores privados, fundamentalmente turísticos, que tienen que tener la capacidad también de manejar una mayor cantidad de visitantes y de manejar también algunas infraestructuras básicas, desde baños, apeaderos, aparcamientos, de todo, ¿no? Como para que adecuar no solo la mina de agua, sino también las zonas de entrada y salida de las embarcaciones. Con lo cual, al final, en resumen, ¿qué nos encontramos? Pues un lugar donde hay poco hecho, con lo cual eso tiene un lado positivo, que es que tenemos como una hoja en blanco para poder escribir lo que consideremos que sea lo mejor. No estamos tan condicionados por algo que ya está medianamente hecho, que ya caminó hacia un lugar y lo queremos girar hacia otro. No, hay poco hecho. Pero creo que también un lugar que nos supone y nos ha planteado siempre la necesidad de ser sensatos y de aplicar el sentido común. Porque yo no quiero, ni el equipo quiere, crear falsas expectativas de desarrollo turístico en un lugar. O sea, hay que saber medirlo bien, hay que saber caminar despacito y hacerlo bien. Porque si no, al final generaremos expectativas, crearemos unos fuegos artificiales que parecen todos maravillosos, pero no acabaremos de concretar nada, ni crearemos productos que sean sostenibles en el tiempo. Y cuando hablo sostenible no solo pienso desde el punto de vista de lo ambiental, sino también de lo económico y de lo social, ¿no? Entonces, al final, la dualidad es que hay mucho que hacer, encontramos un lugar fantástico para poder trabajar, pero con determinados condicionantes que nos han obligado a tener los pies en el suelo y tomar decisiones que a veces a los grandes inversores le van a gustar menos, porque no hay grandes inversiones, pero creo que aquel sector turístico privado que está en territorio le va a gustar más, porque son cosas que le quedan más cerca y que le quedan y que son más asumibles por el tejido productivo. Esa es la idea.
Y ya para ir finalizando, Eduardo Martínez señaló que se continuará trabajando en 5 líneas fundamentales, de las cuales resaltó como las más importantes la gobernanza y también la financiación del proyecto, que se prevé que tenga su primera parte culminada en 2030 y la segunda desarrollándose entre 2031 y 2035.
Básicamente la estrategia de activación de todo el proceso de trabajo viene articulada como en 5 líneas estratégicas fundamentales. Una línea clave que es la gobernanza, que es trabajar sobre la gobernanza y trabajar sobre cuáles serán las entidades y en qué formato que gobernarán y tomarán decisiones en lo que tiene que ver con el desarrollo turístico de la laguna. Es decir, es muy importante aquí que seguramente la Comisión Mixta de Laguna Merín dé un paso adelante y pueda capitalizar y pueda liderar un proceso de gobernanza y que pueda trabajar en ver cómo el sector público y el sector privado pueden trabajar conjuntamente para dinamizar todo este proceso. Esto es muy importante porque al final cualquier dinero, cualquier inversión, hasta simplemente tener claros los criterios que vamos a tener para seleccionar determinados proyectos o no seleccionar determinados proyectos, son aspectos que deben de tomarse en cuenta en el momento en que nos encontramos, en el momento de planificar y de diseñar todo el proceso. Entonces hay un apartado en la estrategia y en el plan estratégico de gobernanza, de trabajar en la construcción de este ente con esa capacidad de luego manejar el proceso. Por otro lado, hay otra importante línea estratégica de creación de producto. tenemos recursos, tenemos diferentes productos que ya más o menos algunos están funcionando, y en el proyecto hemos propuesto algunos cuantos más, con la idea de generar experiencia, de generar un producto turístico competitivo y de generar paquetes comercializables que podamos vender a turoperadores o podamos vender a los prestadores turísticos para que, pues muchas veces, a veces tampoco tenemos que crear cosas tan grandes, pero ir creando pequeños paquetes de un día, de dos días, pequeñas cosas que gran parte de ese turismo brasileño, turismo nacional, que accede a la costa y que pasa muchos días en la costa simplemente descansando y haciendo algo de sol y playa, pueda gastar algunos días de esos en empezar a venir a la laguna y en empezar a consumir actividades de la laguna. Pero para eso hay que crear producto. Por otro lado, hay una tercera línea estratégica que va muy vinculada a la creación de infraestructura, al diseño de algunos embarcaderos ligeros, de algunos embarcaderos modulables, que queremos y que consideramos que tienen que tener un muy bajo impacto y que tienen que trabajar en una línea pues muy verde, muy sostenible, muy de no grandes construcciones. Esa línea la tenemos, de hecho hemos propuesto pues unas 4 infraestructuras turísticas, infraestructuras náutico deportivas en la costa uruguaya de la laguna, y con diferentes perspectivas y con diferentes inversiones también, ¿no? No están escaladas de la misma manera. Y por último, la quinta línea, pues son también muy, muy razonables, muy de sentido común. Una vez que tenemos todo ese proceso de las 3 primeras líneas estratégicas, hay que tratar de comercializar, hay que tratar de meter todo esto en el mercado, hay que hacer todo lo que viene siendo un plan de marketing, ¿no? y de comercialización de los productos. Y paralelamente, no está la quinta línea, y no digo que sea la quinta, que es la última que hagamos, sino yo creo que transversalmente hay un proceso de capacitación. Hay un trabajo con los actores, hay un trabajo con la población para generar y potenciar el emprendedurismo, para que algunas personas decidan meterse en el sector turístico para empezar a hacer actividades, para que tengan la formación suficiente para saber cómo atender a la gente, cómo darle realmente, entregarle un mensaje, trabajar el storytelling, trabajar la interpretación del patrimonio vinculado al turismo, trabajar luego aspectos de seguridad y aspectos diferentes en función a la actividad que quieran hacer. Y por supuesto, ver también en esa línea cómo logramos desde el sector público financiar un poco estos procesos de salida del emprendedor, porque muchas veces el gran cuello de botella que hay para el desarrollo de estas cosas pues es la financiación. Entonces el poder también dinamizar procesos de fondos no concursables, fondos no reembolsables o algunas subvenciones que ayuden a esta gente a poderse animar a dar el salto al mercado turístico, pues forman parte también de esta quinta línea de proyectos estratégicos que se plantea.
Y de esta manera le estamos poniendo punto final a Mirada País por esta jornada, con este informe a través del cual quisimos llevarles una idea de cómo vienen los trabajos para poder avanzar en lo que sería la implementación de una vía turística que corra paralelamente a la vía logística dentro de la hidrovía de la Laguna Merín. Ferrubén Pérez, desde Chuy, Rocha Norte, para Mirada País.
Mirada País.